Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Comienza Asturias al día en este viernes 4 de julio. Bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con la actualidad en este final de semana. Me acompañan hoy en el estudio el músico Xune Lipe, el sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Sixón, Rubén Medina, y el periodista Diego Baliño, y tenemos al teléfono al sociólogo Francisco Llera Ramo. Con ellos queremos hablar de varias cosas, entre otras los datos conocíamos esta semana sobre la encuesta autonómica del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según y a modo de resumen, estos datos, el PSOE volvería a ganar las elecciones, aunque la mayoría de los encuestados aseguran que les gustaría un cambio de presidente. En realidad, los datos que vienen en esa encuesta del CIS dicen que el 34,7% de los asturianos votaría al Partido Socialista en unas próximas elecciones autonómicas, mientras que el 22,7% lo haría al Partido Popular, el 6,7% a Vox, el 4,9% a Izquierda Unida. Son datos difundidos el martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, el 3,4% lo haría a Sumar, el 1,9% a Podemos, el 0,8% a Foro y el 0,6% al PACMA. La encuesta de tendencias y demandas municipales y autonómicas que publicaba el CIS también refleja que al 47,8% de los encuestados en Asturias le gustaría que hubiera un cambio de presidente del Principado en las próximas elecciones autonómicas, frente al 41,8% que no quiere ese cambio. A la pregunta de quién le gustaría que fuera el presidente del Principado, el 31,6% responde que el actual jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, el 8,3% el presidente del PP, Álvaro Queipo, el 5,7% el candidato que nombre el Partido Popular y el 2,7% la presidenta de Vox Asturias, Carolina López. Otro dato, el 2,3% preferiría el candidato que nombre Sumar o la coalición con la que pudiera concurrir. El 2,1% al candidato que nombre el PSOE, el 1,7% al candidato que nombre Vox y el 1,3% el por ciento para el coordinador general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico. Si hoy se celebraran elecciones, y este es otro dato de las últimas horas, el Partido Socialista sería la segunda fuerza con un 27% de voto y se quedaría a más de 6 puntos del Partido Popular, que tendría el 33,3%. Son datos de un estudio elaborado por 40DB para La Ser y El País, que se están dando a conocer desde primera hora de esta mañana. Es el peor resultado de los socialistas desde las elecciones que se celebraron hace ahora 2 años, cuando obtuvieron el 31,7% de los votos. Ha perdido, según estos datos, el 2,8% el PSOE de estimación de voto respecto a la encuesta de junio, y su desventaja con el Partido Popular ha pasado de 3 puntos hace un mes a más del doble ahora, un 6,3%. La razón que explica esta fuerte caída, según los datos, ya les digo, que está divulgando El País y la cadena SER, es que este sondeo se elaboró entre los días 23 y 26 de junio, cuando ya se conocía el informe de la UCO que puso en evidencia las prácticas presuntamente corruptas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Coldo García, pero antes de que el exsecretario de organización del PSOE fuera encarcelado. El Tribunal Supremo, ya saben, ordenó su ingreso en prisión el pasado lunes día 30. Por otra parte, pese a que los socialistas tratan de transmitir tranquilidad y defienden que han actuado con rapidez y contundencia para atajar la corrupción, los socios de la coalición siguen exigiendo explicaciones, más medidas para la regeneración democrática y un giro radical. El Partido Popular, mientras tanto, redobla la presión sobre los socios de investidura, aunque parece que sin éxito, ya que ninguno de esos grupos que apoyó la investidura parece que quiere dejar caer a Pedro Sánchez, al menos en este momento. El nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, iniciaba esta semana una ronda de contactos para tantear los apoyos con los que cuenta Sánchez. Decía Tellado que les ha preguntado a estos grupos que apoyaron la investidura si su apoyo sigue intacto. La respuesta es que, de momento, nadie se mueve dispuesto a abandonar su apoyo a Sánchez. Conclusión a la que llega Tellado es que la historia les juzgará. El Partido Popular apunta al PNV, uno de los aliados históricos de los populares, al que le piden abandonar la equidistancia. Sin embargo, los nacionalistas vascos han acusado al Partido Popular de dinamitar todos los puentes y de incongruencia. El portavoz del PNV en el Congreso, el presidente del PNV, antiguo portavoz, Aitor Esteban, ha dicho que no ve ninguna posibilidad de acuerdo y les ha echado en cara que intenten mezclar a su partido sin ton ni son en una trama en la que no tienen nada que ver. Y ya saben que este fin de semana el Partido Socialista tiene su comité federal. Mañana sábado, una reunión clave con algunas incógnitas. Algunas de ellas, por cierto, algunas de esas incógnitas se han despejado ya esta misma mañana, porque se acaba de conocer que la valenciana Rebeca Torro será la nueva secretaria de organización del Partido Socialista. Entendemos que será ratificada mañana en este comité federal. También sabemos que varias personas, algunas muy próximas al exsecretario de organización, no van a continuar en la nueva ejecutiva del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha convocado, por otra parte, también hoy viernes a un grupo de mujeres dirigentes socialistas en Ferraz. Entre los objetivos, según se confirma, se encuentran abordar medidas internas relacionadas con la lucha contra la prostitución. Y un último apunte: el Partido Popular también tiene este fin de semana su congreso. Se prevé un congreso más o menos pacífico por el consenso entre los varones de aunarse en torno a Feijóo para tratar de despojar a Sánchez del poder. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy van a arropar a Feijóo en este congreso y no se espera ninguna discusión sobre el rumbo ideológico del Partido Popular, más allá de si se debe o no negociar, por ejemplo, con los nacionalistas de Junts. Son los asuntos que tratamos en el programa. Saludamos en cuestión de segundos a nuestros invitados.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Simón Rupérez en los controles de sonido. Saludamos a Xune Lipe. ¿Qué tal, Xune? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos
días. Diego Baliño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Rubén Medina, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido de nuevo, ¿eh?
Bien hallado. ¿Qué se dice?
Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y tenemos en el teléfono al sociólogo Francisco Llera Ramo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Muy bien. Bueno, pues vamos ya sin más preámbulos a pediros reflexiones en torno a este asunto. Voy a empezar por ti, Paco. Estos datos que se conocían esta misma semana, el martes, relacionados con esa encuesta de tendencias y demandas municipales y autonómicas que publicaba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué reflexión faes?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que a estas alturas, lo que diga el CIS siempre hay que tomarlo con un poco de sosiego y, sobre todo, en fin, la encuesta ya mala, no, lo siguiente, desde el punto de vista técnico, ¿eh? Desde el punto de vista de las preguntas, desde el punto de vista de incluso de la lectura que se fai de ella, en fin, no, ciertamente no coincide con ninguna de las encuestas que están dando tendencia. Sí, es verdad, y es lo único que con lo que nos debemos de quedar, y es que hay, digamos, la relación izquierda-derecha en Asturias, porque al fin y al cabo hoy día los gobiernos son de coalición, no hay ningún partido en Asturias con capacidad para tener mayoría absoluta, por lo tanto, para dar un vuelco a la situación, y es que están en un puño, es decir, que la diferencia entre un bloque y el otro bloque, que y el que va a formar la mayoría, los que van a formar la mayoría en la siguiente legislatura, puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Así que el Partido Socialista y el bloque de izquierdas no están en las mejores condiciones, pero eso no quiere decir que la alternativa la tengan asegurada el PP y Vox, por ejemplo, ¿no?
Xune.
Bueno, a mí llámame mucho la atención ese dato. Yo no sé si Paco, que ya es experto en todo ello, puede tener de alguna explicación. Ese dato de que la mayoría de asturianos y asturianes seguirían apostando por el PSOE una mayoría piquiñina, como está comentando Paco, pero al mismo tiempo eso tiene como consecuencia, o no tiene, mejor dicho, como consecuencia que Barbón fuera a ser el presidente del gobierno asturiano, ¿no? Llamaba mucho la atención esa dicotomía entre que, mayoritariamente la sociedad asturiana seguiría apostando por el Partido Socialista, pero al mismo tiempo manifiesten un deseo de cambio en lo que sería la presidencia del gobierno de Asturias, ¿no?
Yo, pero al mismo tiempo, pero si una fila de tú, si está mal planteada la les preguntes y la encuesta, pregunte si quieres que haya un cambio de presidente y después no das alternativas claras de cuál puede ser, digamos, la alternativa, de manera que cuando preguntes por la alternativa sale ganando el presidente Barbón. Sí. O sea, quiere decirte que es un desastre.
Sí, sí. ¿Eh? Yo de mano lo que veo, Paco, tú sabrás mejor todo este tipo de cuestiones, pero veo muchas contradicciones en la misma encuesta, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, resulta que hay ese dato de que mayoritariamente la sociedad apostaría por el PSOE con una mínima mayoría, que después quiere un cambio en la presidencia, pero al mismo tiempo después los porcentajes de valoración entre Barbón y Queipo y que son abrumadores, o sea,
abrumadores, sí.
Son abrumadores, sí, y bestial la diferencia entre la percepción que tiene la sociedad asturiana de Barbón o de Queipo. Entonces, no sé, yo a mí déjame, la verdad que bastante descolocado esta encuesta, la verdad que me deja bastante descolocado.
Yo confusa, yo no iría mucho más allá, ¿eh? Yo confusa. Bueno. Y no aclara a los asturianos, evidentemente, claro.
Yo, independientemente independientemente del valir de esta encuesta o no, pues bueno, yo no soy experto en este tipo de historias, pero independientemente de ello, lo que sí que creo es que los dos años que queden de legislatura en Asturias, hasta el 2027, creo que al Ejecutivo Asturiano, al esfuerzo que componen el Ejecutivo Asturiano, toca yo pisar el acelerador. Pisar el acelerador en estos dos años a todos los niveles, a niveles administrativos en cuanto a eficiencia de las consellerías y de la administración pública autonómica, a nivel legislativo en cuanto a leyes que son importantes que queden por aprobar, en fin, en cuanto a medidas que vayan en el SEN de apoyar a la mayoría social, creo que ellos toca, vuelvo a repetir, pisar el acelerador. Eso per un yau. Y per otro yau, creo que, y aquí incluíme yo, ¿no? Creo que a la gente que estamos en eso que llamamos la izquierda alternativa o la izquierda transformadora en Asturias, tócanos también hacer una reflexión y ver qué hacemos y mirar hacia qué objetivos queremos lograr, porque, falaba ahora Paco, la diferencia entre que eva un gobierno del PP y de Vox o un gobierno de mayoría progresista en Asturias va a depender, yo creo, de lo que asoceda a la izquierda del PSOE, porque va a depender de un o dos o tres, como mucho, diputados. Y eso va a lograrse, yo creo que depende de que la gente que nos consideramos de esa izquierda alternativa o transformadora podamos llegar a un acuerdo de mínimos en ese yao del espectro político.
Xune, tú estás en el equipo de Covatomé, en Somos
sí,
Asturias.
Sí.
Que nun apaez en la encuesta.
Sí, yo esa allí otra también, claro. Yo creo que lo que nos toca a nosotros particularmente es afitar la marca, que se dé a conocer la marca, y yo creo que si se entrugare o se diferenciare entre Podemos y Covatomé, probablemente ahí van a salir otro tipo de resultados. Yo creo que ahí van a salir otro tipo de resultados. Creo que tócanos a la gente que estamos en el equipo de Covatomé afitar esa marca y dala a conocer. Y bueno, yo también quiero comentar que hay que ser, en el término asturiano, arrogante en determinados aspectos de donde venimos. Y al decir esto, ¿qué quiero decir? Voy a decirlo claramente, ¿eh? Nunca me gusta andar con circunloquios y demás. Yo estoy entre comines, creación de lo que yo llamo un polo popular asturiano a la izquierda del PSOE, que incluye a todos los esfuerzos que haya en ese momento. NSI Espectro, perdón. Y eso incluye también a Podemos. Yo no tengo absolutamente... Yo estoy expulsado de Podemos. Yo fui expulsado de Podemos junto con Cova. Ya tengo el expediente, donde hay año y pico por ahí, Cova también. Y, pero yo no tendría ninguna línea acollorada ni ningún problema en que se incorporara también, qué sé yo, Podemos, Equos Verdes, AINA, nosotros, en crear ese polo popular asturiano que, vuelvo a repetir, yo creo que es el que tiene la clave de que la próxima legislatura en Asturias seamos una isla, como decimos en la canción de Ocalito, seamos una isla dentro de la fola que nos llega de conservadurismo en el Estado español, ¿eh?
Rubén, ¿qué claves ves tú en esto?
Bueno, yo después de escuchar a Paco Llera, que era lo que yo esperaba, porque aquí yo siempre hago la distinción entre doxa y episteme que hacían los griegos, ¿no? La opinión y el conocimiento científico. Y él nos acaba de dar una pista. De todas maneras, siguiendo eso que tanto Xune como Paco resaltaron de esa aparente contradicción, a mí no me parece tanta, y voy a decirlo porque muy rápido. Por un concepto religioso que adaptó después la sociología, que es el carisma. La idea de carisma, que es una idea de la teología cristiana, se adapta después, en el siglo XIX, me parece, Max Weber, entre otros, habla de ese carisma, y en este caso del carisma institucional. De ahí esa diferencia que hay entre ese 31% y ese 8%, ¿no? Y yo, eso que se llama la voluntad de cambio, y vuelvo a la filosofía, me parece un concepto metafísico. Lo que hay que hablar es en términos materiales, y lo hizo Paco. La diferencia, yo hace poco hablaba con una responsable, no muy alta, diré, de la FSA, y lo que me dijo es que en el recuento de votos estaban literalmente acojonados con la caja de los votos del exterior, que eran, no recuerdo el número, pero que era el posible que ese cambio de bloque se hubiese dado ese día, ¿no? ¿Qué sucede? Y ahí estoy con Xune. Y yo no... La izquierda del PSOE, efectivamente, la izquierda transformadora. Yo tampoco quiero hablar en términos como hacen a nivel nacional de generosidad. No. Aquí hay que hacer cálculo electoral. Y el cálculo electoral está claro cuál es. Y ahí, los conceptos psicológicos, como puede ser la apelación a los egos y todas estas cosas, bueno, vamos a dejarlo a un lado. Aquí vamos a hablar como aquella mujer de la FSA que comentaba antes, vamos a pensar en la caja de los votos. Y para la caja de los votos, tiene razón Xune, en que el actual gobierno de Asturias tiene que apretar el acelerador, mandar mensajes claros. Yo no sé qué va a salir, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de Zarreu, eso para empezar. No sé en qué va a parar el asunto de la posible vinculación a obras públicas en Asturias con las comisiones. No sé lo que va a pasar. Entonces ahí hay que, apelando a Descartes, claro y distinto.
Diego.
Bueno, no quiero decir que no haya que hacerle caso a las encuestas, ¿no? Porque yo creo que efectivamente todos las tenemos presentes y analizamos su contenido, ¿no? Lo que pasa es que me acuerdo de un profesor en la facultad de sociología que las criticaba todas, ¿no? Decía que estaban todas mal hechas, que el margen de error era enorme, distinguía las del CIS de la que publican normalmente los medios de comunicación, y en el caso particular de Asturias, además, me acuerdo del detalle de que son muchas veces erróneas porque solo las recoge como una circunscripción, cuando en Asturias tenemos tres,
totalmente,
¿no? Para
cierto.
Las autonómicas. Pero
totalmente
bueno, yendo al tema, estoy bastante de acuerdo con los tres compañeros, y sí que es verdad que a ver, está todo... Yo no me preocupa tanto cómo va a quedar, digamos, el resultado, sino en los bloques, ¿no? Ahora mismo es un diputado, Escobadón Gatomela, que desempata el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Si en su día fue, por ejemplo, Ignacio Prendes, cuando estaba UPyD, y ahora es Escobadón Gatomela. Entonces, esto quiere decir que en Asturias está muy empatada la cosa entre los dos bloques. No digo entre los partidos, pero sí entre los bloques, ¿no? Y por supuesto que estoy de acuerdo que hay que dar un impulso a, vamos, el gobierno de coalición asturiano tiene que apretar el acelerador. Es verdad, comparto con Rubén que a ver qué pasa con la comisión de investigación de Zarreu. Y luego ayer se conoció una muy mala noticia en la paralización de las obras del viejo UCA en Oviedo también. Entonces te quiero decir que es verdad que a veces, aunque no sea culpa exactamente de los que están ahora mismo gestionando el gobierno asturiano, porque bueno, pues hay mil asuntos, ¿no? Paralizaciones por cuestiones técnicas, pues recursos de empresas, y lo que pasa es que la ciudadanía al final ve si has hecho o no. Y por ejemplo en esta zona de Oviedo pues ya se lleva 10 años sin actuar, y eso pues es un lastre para el gobierno progresista desde mi punto de vista.
Bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Paco, otros datos, los que decíamos que está divulgando esta mañana El País y la cadena SER de 40 dB ya en el ámbito nacional.
Sí, vamos a ver, Les Series y la comparación de la media de encuestas, no solamente la que está haciendo la del País, sino también otras en este momento, esa ahí es la diferencia, ¿eh? La diferencia allí es importante entre las expectativas de triunfo del Partido Popular y la del Partido Socialista, cosa, vamos a ver, que yo creo que a nadie llamará la atención, y es lo normal en la situación en la que por la que está pasando el gobierno en este momento, ¿eh? Lo raro sería lo contrario, vamos, sería de psiquiatría, ¿eh? Y entonces, efectivamente, el problema está en que la mayoría alternativa y una mayoría, el Partido Popular está más o menos con 150 escaños, pero claro, falten y 20 y tantos para tener la mayoría absoluta. Con lo cual, el sustento fundamental de esa mayoría y Vox. El giro que está dando el Partido Popular en el Congreso de estos días y justamente ese. Es decir, intentar poner un freno a la competencia, vamos a decir, más dura o más conservadora de Vox, ¿no? Y luego están la posición de los nacionalistas de derecha, PNV y Junts particularmente, que claro, la distancia en este momento entre el Partido Popular y Junts y el PNV es importante, porque no cabe ninguna duda que el apoyo al Partido Socialista va a costallos desgaste, pero las relaciones de unos y otros a nivel nacional, de intereses o de formación de gobiernos en sus respectivas comunidades, pienso particularmente el caso del PNV en el País Vasco, donde la alternativa es clarísima, la alternativa es HB con el Partido Socialista, y lo tienen en la mano también, esa posibilidad. Luego tienen que andar con pies de plomo, y además el PNV en este momento está intentando sacar el máximo rendimiento a lo que quede de alianza con el Partido Socialista, como ye el tema de la seguridad social, que nadie fala de ello, pero ye sustantivo en el País Vasco y en España, obviamente, ¿no? El troceo de la seguridad social y un tema que ye para pensárselo desde el punto de vista de la izquierda y particularmente el Partido Socialista a nivel nacional. Quiero decir que la situación ye esa. No ye que la distancia y quién ye el que va a ganar las elecciones, si les hubiese ahora mismo, ye clarísimo, no hay ninguna duda. La cuestión es que hay que formar un gobierno y hay que formar mayoría. ¿Y cuándo y cómo?
Rubén.
No, es que hay poco que añadir a lo que acaba de exponer Paco. Yo sí me preocupa, porque hay que hablar con claridad, las derechas periféricas que podíamos llamar, bueno, hacen aquello que decía Xavier Arzalluz, el antiguo dirigente del PNV, ¿no? Que agitar el árbol para que cayesen las nueces. Y ellos.
Más que Arzalluz, referiste a otra cosa.
Bueno, ya. No quiero contextualizarlo. Tú ya sé que lo viviste además directamente allí, por eso.
Otra película un poco más perversa.
Perversa, bueno. Sí, pero quiero decir, así como analogía, yo creo que puede servir, ¿no? En cualquier caso, a lo que me refiero es las relaciones. El Partido Popular, en esas relaciones que mantiene con las derechas periféricas nacionalistas desde hace muchísimos años, son relaciones con controversia. Pero claro, si nosotros nos damos cuenta, tú lo comentabas antes, Paco, que el Partido Popular necesita al menos 25 escaños para tener la mayoría absoluta, al menos. Esos 25 no salen con la derecha nacionalista. Esos 25 no. Salen de la ultraderecha. Y las condiciones que pone la ultraderecha la estamos viendo en todos los gobiernos que comparten en distintas comunidades autónomas y las medidas que se están tomando allí. Esa es la referencia que tenemos que tener. Porque todavía estos días estábamos, o estaba viendo ahora, en un gobierno de mayoría absoluta con el PP, que para nombrar defensora del pueblo o defensor del pueblo en Andalucía, estoy hablando, necesitan una mayoría cualificada de 3/5 y necesitan abrir el abanico, Moreno Bonilla. ¿Y qué pasa? Y que no lo encuentra. ¿Por qué? Porque resulta, sabrán ustedes, que el Partido Popular tuvo la buena idea de proponer como defensora del pueblo a la presidenta de la Cruz Roja de Andalucía. Y Vox tiene una cruzada contra la Cruz Roja por la ayuda a los migrantes. Entonces, quiero decir, como todo en la vida, no se es de una pieza. Somos puzzles, por así decir. Entonces, bueno, acabo de poner este ejemplo para que se vea que las relaciones son siempre controvertidas.
Diego.
Mira, a mí todo este castigo que está recibiendo el Partido Socialista, sí que me gustaría que la gente distinguiera dos cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido es una vergüenza, es un bochorno, es inaceptable, pero una vez que se confirma o tienes un indicio, porque realmente lo que conocemos es un informe de la UCO, no estamos ni siquiera en un juicio, ¿no? Todavía se está haciendo la instrucción, habrá un juicio y una sentencia, ¿no? En esta fase en la que estamos, bueno, ya hay, parece que pruebas más que evidentes de que hubo prácticas corruptas. A mí lo que me gustaría que la ciudadanía valorase es la reacción que hace un partido político ante este hecho, ¿no? Si lo oculta y no le da ninguna importancia, o al revés, actúa y actúa con todas esas personas y además intenta pues regenerarse, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Lo está haciendo el Partido Socialista? Bueno, pues obviamente yo creo que expulsando a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos sí que lo está haciendo, ¿no? Ese castigo la ciudadanía lo va a mantener aunque mantengas aunque hagas estas medidas. Pues no lo sé. Yo creo que efectivamente ya, evidentemente, vamos a tener un trasiego de audios que nadie sabe qué contenido tiene. Bueno, lo sabrá Koldo, que fue quien lo grabó. Y digo esto porque me da que las encuestas seguirán cambiando. Las encuestas siempre se dice que son una fotografía del momento también, claro. Si esto no volvía a salir más, igual, pues Pedro Sánchez podría aguantar estos dos años que quedan de legislatura, que claro, la pregunta es, ¿esto está afectando al gobierno? Desde mi punto de vista no, porque Ábalos ya no era ministro de Fomento cuando empezó esta legislatura, ¿no? Esto empezó el 16 de noviembre de 2023, obviamente sí que las corruptelas fueron cuando él estaba como ministro, pero fueron la anterior legislatura a la actual, con lo cual entiendo que la actual legislatura no está afectada, y esa es mi interpretación. Pero es verdad que bueno, pues debería de irse a elecciones, debería de hacer una moción de confianza. Yo creo que el gobierno es una cosa y el partido es otra. Sí que creo que tiene que actuar en el partido, a ver mañana qué discurso hace Pedro Sánchez, pero desde mi punto de vista sí que debería de mantenerse el gobierno e intentar, como sea, sacar los presupuestos de 2026. Ya sí que me parecería un problema si no hay presupuestos en el 26. Eso sí que es un problema, porque en esta legislatura sí que no se ha aprobado ningún presupuesto y creo que urge, pero no este tema yo creo que no debería de afectar al gobierno, desde mi punto de vista.
Sí, yo, bueno, un par de cuestiones sobre lo que estamos aquí ahora charrando, falando y demás. Yo, a ver, en cuantes a las posiciones que puedan adoptar los derechos nacionalistas, yo creo que va a depender de que ellos afecta más, que ellos toquen el bolso o el corazón. Con esto quiero decir que ellos afecta más al PNV o a Junts, ¿no? Que se apruebe el impuesto a las eléctricas, que se aprueben mayor contribución a las rentas más altas, o que una presidenta de una comunidad como Madrid se levante cuando se fala en una lengua oficial de una comunidad. ¿Qué ellos afecta más?
No, fáltate un dato. Xune, fáltate un dato.
Sí.
Y es el impacto electoral que tienen en esas comunidades.
Claro.
Es decir, si hay, tienen ellos desgaste electoral o no.
Claro.
Cuenta
claro,
con eso.
Por eso te lo digo, por eso te digo que ellos afecta más tanto a los dirigentes de los partidos nacionalistas de derechas, como pueden ser el PNV o Junts, y a los SOS y a los SOS votantes, que ellos toquen el bolso. Exacto. O que ellos toquen el corazón, que ellos toquen la economía o el sentimiento, ¿no?, que tienen nacional y de respeto por esos lingües y culturas. Entonces creo que, claro, eso va a influir mucho también en el tipo de decisiones que vayan tomando. Claro, de todas maneras, Vox Núñez lo está poniendo nada fácil al PP. Núñez lo está poniendo nada fácil porque viendo lo que faen, como bien comentaba Rubén, viendo lo que están haciendo los gobiernos de coalición o de no coalición, o de no coalición, que desde fuera también están condicionando Vox las políticas que se están llevando a cabo en determinados gobiernos autonómicos, ¿no? Que tienen unos mantres ahí que, claro, son difíciles de tragar esos sapos también para mucha gente de derechas, pero que bueno, que tienen otro concepto de lo que puede ser el conservadurismo y lo que puede ser la ideología de derechas un poco más social, ¿no? Qué sé yo, la Agenda 2030, la violencia de género, el autogobierno, el respeto a las lenguas oficiales, el tratamiento a los migrantes, etcétera, etcétera. Vox está teniendo unas posiciones que, bueno, son las normales que está teniendo la ultraderecha, pero que son difíciles de tragar por un PP que si quiere gobernar tiene que abrirse mucho más. El otro día en una de las tertulias que teníamos decía yo que falaba que esos dos grandes partidos, los que representen el bipartidismo, el PP y el PSOE, son partidos un poco de avalancha, de conseguir un montón de votos, y para eso tienes que tener políticas bastante difusas a la hora de conseguir esa gran avalancha de votos que te permitan gobernar. Pero Trullao, en cuanto al otro tema, que y el de la supuesta corrupción, muy bien falaba Diego, de momento hay un informe de la UCO, pero un informe que son 500 páginas, 490 son, porque es tan grave el escándalo, ¿no?, de ese informe de la UCO, ¿no? En primer lugar, yo creo que es tan grave porque dinamita el reyato de la corrupción con el que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Es tan grave por eso. Porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno estatal, porque en una moción de censura llegó con un reyato anticorrupción muy claro. Y dinamita. Ahora este caso Coldo, como lo queramos llamar, Cerdán, Ábalos, dinamita ese reyato, ¿no? Pero otro yo porque donde España este caso de corrupción, supuesta corrupción, llena cúpula del Partido Socialista, llena misma cúpula, llena el núcleo central. Son dos secretarios de organización. Y que más per enriba de eso, poco más, llena la misma cúpula del Partido Socialista. Y pero Trullao, aquí discrepo un poco de Diego. Yo creo que implica a cargos que gestionen el poder real, o gestionaban el poder real, el de verdad. O sea, un ministerio de transporte, hostia, si eso no es poder real, el que
no
más...
Muchos millones de euros, gestiona muchos millones de
euros. Eso es poder real, ¿no?
Sí, sí.
Y porque, a ver, y es tan importante porque deja a Pedro Sánchez, y con Pedro Sánchez, el primer gobierno de coalición después de la República, de la Segunda República, que se crea en el Estado español, déxalo contra las cuerdas. Entonces, yo creo que esa allí es la gravedad. Y pero Trullao, sinceramente, creo que el PSOE no está entendiendo la gravedad real de lo que supone este caso de supuesta corrupción. No lo está entendiendo. Y con una destitución, con unos cambios y con maquillaje, esto no se arregla de esta manera. No se igual así, ¿no?
Diego.
A ver, es verdad que cuando Pedro Sánchez escribió aquella carta, se puso 5 días a pensar, una de las promesas era la regeneración democrática. La pregunta es, ¿hubo una regeneración democrática? Desde mi punto de vista no se cambió nada. Hay que decirlo así, hay que ser sinceros. Como bien dices, unen dos secretarios de organización, después del secretario general, aunque Pedro Sánchez siempre ha puesto la figura de la vicesecretaria general, entre la secretaria general y la secretaria de Educación, pero bueno, es el segundo o tercer puesto más importante. Y son dos personas de su máxima confianza las que estaban en esos puestos. La pregunta es clara, ¿sabía algo Pedro Sánchez? No sabía. Y esto es un tema de confianza y de creencia. No, aquí en esta mesa no lo vamos a saber. Yo quiero creer que no lo sabía. Yo quiero creer que es un tío honrado. Puedo discrepar con él de muchas cosas, de la manera con la que está funcionando el partido, de si me gusta más una persona u otra, pero sí que quiero pensar que no tengo a nadie, digamos, en mi partido corrupto. ¿Me entiendes? Yo la honradez es lo primero que le pido a la gente. Luego ya, pues bueno, luchas de poder o maneras de entender la organización, eso, bueno, pues se va a los congresos y quien gana por los votos, pues ejecuta su modelo de partido. Y yo creo que ahí es donde un poco mañana tiene que dar claves, ¿no? De si va a seguir todo muy parecido con un cambio de nombres, que bueno, confío en que esta vez a la tercera vaya la vencida y no haya esta mujer que no la conozco, reconozco, no sé quién es, no tengo en la cabeza de su trayectoria, vamos, he leído antes de entrar aquí quién es un poco su perfil, pero no la conozco. Confío en que esta mujer, pues... Sea vamos, honrada, vamos a decirlo así, porque claro, ya con dos precedentes tan turbios, espero que la tercera pues esté limpia.
Ya sabes, como oye eso, lo de la mujer del César, no tiene que parecer solo honrada, tiene que serlo.
Tiene
también,
que
¿no?
serlo, sí, efectivamente.
Vamos a las claves, Rubén, que dejaban sobre la mesa tanto Xune como Diego, claves ante un fenómeno que es bien conocido en España, el de la corrupción.
Mira, precisamente estaba ahora haciendo un repaso histórico diacrónico hacia atrás. Vamos a ver, ahora el Partido Socialista con este caso que ya le pondremos nombre. El Partido Popular con la Gürtel, entre otras. Pero la Gürtel, efectivamente, lo dijisteis vosotros antes, fue el detonante para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del gobierno. Pero vamos a echar para atrás. El PSOE, ¿os acordáis de Filesa y Time Sport? El Partido Popular, ¿os acordáis de Naseiro? Pero sigo para atrás, en el franquismo, ya en lo último, en lo que yo viví cuando era un crío, el caso Matesa y el caso Redondela. Y tiramos para atrás, en la Segunda República, el caso del Extraperlo, gobernando Alejandro Lerroux. Y seguimos para atrás. Alfonso XIII, vamos a contar, Alfonso XII, Isabel II, Fernando VII, Carlos IV. Hay una frase por internet que es falsa, pero que sin embargo acierta. Se la atribuyen al canciller Bismarck y dice que España es el país más fuerte del mundo porque de la cantidad de las veces que se intentó destruir. La frase es falsa, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Porque, y si nos remontamos más para atrás, acuérdense de las bancarrotas de Felipe II. Efectivamente, todavía discutíamos en entornos familiares eso de si la corrupción es sistémica o no, por supuesto. No podemos olvidar una cosa. La contratación pública, y antes me entraron por ahí Diego y Xune, la contratación pública española supone el 19% del PIB. Eso ye, son muchas perras. Y las tentaciones son inmediatas. Sí es verdad una cosa, y hablando de todos estos ejemplos que pusimos, en otros momentos históricos probablemente los partidos políticos necesitasen más recursos para financiarse. Ahora mismo, y eso nos lo pueden... Bueno, yo no tengo ahora vida activa en un partido, a Xune Charunlu, Diego está tal. Pero sí es verdad que la vida...
Diego marchó.
Diego, bueno, sí es verdad, y de Paco no conozco militancia, pero sí es verdad una cosa.
También.
También, ¿no? Bueno.
También marchó, quiero decir.
Estuve en la dirección del Partido Socialista.
Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? Yo a mí me da la impresión de que ahora aquellos pícaros, otra tradición española, la de la picaresca, que ven por dónde se pueden colar los huecos, lleva a ellos. Pero lleva una impresión personal, a lo mejor ya es una ingenuidad, ¿no? Quiero decir que no estamos en el caso de ¿cómo se llama?, de la necesidad que tenían los partidos políticos de una financiación, porque precisamente ahora mismo lo que importa, y lo estamos repitiendo, y un ejemplo es esta tertulia, lo que importa es gobernar. Mucho más que la vida interna de los partidos. Y eso tiene que ver también con otra cosa, con la desmovilización, al menos desde la izquierda, que hay en la calle. Entonces, claro, si juntamos todo eso y vemos, insisto, el 19% del PIB que está en manos de determinada gente. Yo el otro día, y aprovecho para decirlo aquí, decía Barbón, yo creo que en un ataque de ingenuidad, que iba a decir que los cargos directivos o los políticos que no estuviesen en los meses de contratación, lo dijo, está escrito en hemeroteca. Bueno, desde el año 2017 eso es imposible. O sea, ¿qué nos estás contando, chaval? O sea, eso es imposible. O sea, quiero decir, las responsabilidades de técnicos, de funcionarios públicos, de empleados públicos, no de políticos. Eso pasa como en el Estatuto Básico del Empleado Público, que resulta que se restringió la presencia de políticos y sindicalistas en los tribunales de oposición, desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, digamos que ahí se tomaron medidas porque probablemente se habían detectado, bueno, comportamientos
anómalos,
por describirlo, pero ¿qué quiero decir? Que las posibilidades legales la hay, pero las posibilidades de corrupción también lo hay, y aquí hay un aspecto que no podemos olvidar. Yo espero ver algún día en la cárcel a algún responsable de alguna de las empresas corruptoras. Espero también que lo lleven, porque ¿qué pasa? Estos señores no tienen que ocultar nada. O sea, porque quiero decir, yo entiendo que a Cerdán lo metan directamente porque pueda huir, porque pueda ocultar pruebas. ¿Y los de las empresas? ¿Que no tienen nada que guardar? Pregunto, no sé.
Ya, pero bueno, vamos a ver, no vamos a derivar el asunto a las empresas, porque el asunto sustantivo está...
Cierto, es cierto,
ya,
pero...
No estamos en el franquismo, ni en la monarquía, ni en la república, ni nada de eso. Estamos en una democracia consolidada. Donde los mecanismos de control y de transparencia son fundamentales, y sobre todo los mecanismos de control de legalidad y de intervención, etcétera. Y entonces, en España está en un club que se llama Unión Europea, y de democracias consolidadas, obviamente, y además hay una organización que se llama GRECO, donde estamos y anualmente hacen un informe sobre el control de calidad de la corrupción, de la contratación y tal y tal. Todos los años nos saquen los colores. ¿Qué hacemos? Nada. Es allí la clave. ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos seguir teniendo libertad de movimiento a la hora de la contratación, a la hora de la intervención. Tal. ¿Cuáles son las instituciones peor valoradas por los ciudadanos y las que menos confianza transmiten? Los partidos. Ese es el problema que tenemos. Los partidos son agencias de colocación y agencias de control del poder. Punto y seguido. Y ahí está el problema que tenemos. No hay regeneración democrática sin regeneración de los partidos. Y los que estuvimos dentro sabemos lo que hay. Y esto de arrastrar los pies y de yo no sabía nada, yo no me enteraba de nada, y es todo mentira, porque todos sabemos que todos lo saben.
Bueno, voy a ser radical, voy a ir al raigaño, a la raíz, quiero decir, ¿vale?
Estábamos entendiéndote
en otro sentido. Vale. No, voy a ser radical y ir al raigaño y a la raíz, ¿no? Yo creo que la corrupción y una desviación del sistema. Yo creo que la corrupción ye intrínseca al régimen del 78. Yo creo que ye intrínseca al régimen del 78. ¿Por qué digo esto? Porque la transición, la sacrosanta transición que trajo la democracia formal, pero nun desanició maneras de actuar en muchos aspectos, entre ellos el económico, las relaciones con determinadas empresas, las maneras de funcionar de determinados estamentos de tipo económico, de empresas que conocemos, sobremanera maneras de funcionar que ya venían del franquismo y que siguieron. Los partidos políticos, y ahí coincido con Rubén, en este momento no necesiten el autofinanciarse de manera corrupta para poder sobrevivir, ¿no? Lo que pasa que heredaron unas prácticas de cuando sí necesitaban en los años de la transición, en los años 80, en los años 90, para poder caltener esas maquinarias de escomanaes enormes, y aquí enlazo con lo que decía Paco, esas agencias de colocación que son los partidos políticos, no, que se convirtieron, cuidado, los partidos políticos, y aquí sí que quiero ser muy claro, los partidos políticos que representen el bipartidismo, que son el
poder,
PSOE, el PSOE, efectivamente, Paco, el PSOE y el PP. Y aquí voy a desviarme yo con otra cuestión que he dicho una comparecencia donde salía absolutamente demacrado y destrozado, ¿no? Pedro Sánchez, en aquella comparecencia. Maquillado, ¿no? Demacrado.
Yo creo que sí, yo creo que maquillado.
Bueno,
yo creo que es adecuado.
Que dicho que no hay corrupción cero, y vino a reconocer o vino a decir, señores, todos somos iguales. Non, yo niégome, sí que hay corrupción cero. ¿Qué corrupción hubo en el gobierno municipal de Ada Colau, por ejemplo? Y en el de Les Marés en A Coruña o en Santiago de Compostela, ¿qué corrupción hay en Bildu, que tiene un montón de ayuntamientos y tuvo gobernando ciudades de la importancia de Donostia? ¿Qué corrupción hay en el BNG cuando también tuvo gobernando y está gobernando o tuvo en la Xunta aragonesista? Eso de que no existe la corrupción cero, yo niégome, porque sí que hay partidos y organizaciones políticas diferentes. Yo creo que el bipartidismo y lo que conlleva, vuelvo a repetir, y la corrupción una manera intrínseca de funcionar el bipartidismo. Y coincido absolutamente en lo que decía Paco, Siento decirlo así, pero yo lo que llevo, yo tengo 62 años y llevo militando desde que tengo 14, 15 años. Lo que veo es que estos partidos políticos que dicen que venían a transformar la sociedad, lo que vinieron fue a transformar la vida de determinadas personas. Unes de manera corrupta y ampliamente con perres, y otros de otra manera, haciendo de ello un modo de vida y sobremanera una agencia de colocación de los míos, ¿no? Y en este sentido, relacionólo un poco también con la época de la restauración, cuando se quitaban los progresistas para que vinieran los conservadores, quitaban los funcionarios, ponían unos. En el fondo, este Estado español sigue funcionando igual, sigue funcionando de la misma manera.
Esa referencia histórica que está bien traída, eso era el régimen de cesantías, que ahora afortunadamente no lo hay en la administración española.
Bueno, estamos en una sociedad un poco más moderna.
Sí,
donde hay,
pero de todas maneras, Paco, apunto con el régimen de cesantías ahora mismo y la referencia que antes hacía al Estatuto Básico del Empleo Público, ahí aparece algo que sí es una agencia de colocación, que son la función directiva en las administraciones, públicas. O sea, no en la carrera funcionarial, digamos el profesor norm, sino la función directiva. Y ahí sí, efectivamente, eso funciona desde el año 2005, que es cuando entró en vigor el Estatuto Básico. Eso sí funciona realmente como una agencia de colocación. En cualquier caso, yo lo que decía, y por eso las referencias históricas, es que con independencia de eso que tú dices, que nos sacan los colores efectivamente en las clasificaciones universales de la corrupción.
No, el rico no hay una clasificación universal.
Sí, bueno, sí.
Son informes,
efectivamente.
Sobre
cierto.
El tema del cumplimiento,
sí. Sí, no me cabe ninguna duda. Pero a lo que me refiero es que los sistemas políticos, todos, dictaduras, las dictaduras mucho más, y las democracias formales, que me recordó Xune a los debates que había en los años 70 y 80 de las democracias formales y materiales, precisamente. Pero a lo que voy, los sistemas políticos necesariamente tienen elementos corruptores, y entiendo yo, tú lo comentabas antes, Paco, la diferencia está en que los sistemas democráticos tienen o deberían tener sistemas de control, efectivamente.
Claro.
Pero cuando haces esas menciones, pues claro, no podemos olvidar, y hablando como tú lo hacías del contexto europeo, que nosotros en Francia, bueno, digamos que también por oleadas nos aparecen elementos de corrupción en una república, que es lo que deseamos alguno que hubiese aquí, ¿no? Entonces quiero decir que por muchos controles que haya, siempre va a haber un hueco por el que entrar. Y yo no estoy de acuerdo en lo que dice Xune de que es posible la corrupción cero, porque aparte de los ejemplos que él puso, que yo incluiría también gobiernos municipales de Izquierda Unida, por ejemplo, sí es posible que haya huecos por donde colarse. Y eso, efectivamente, tienes razón, tiene que haber controles, pero los huecos los va a seguir habiendo. Y ponía el ejemplo antes de las mesas de contratación. A ver qué es lo que nos enseña precisamente la comisión de Zarreu, porque precisamente ahí vamos a encontrarnos alguna mesa de contratación.
Sí, claro. Paco. Sí. La parte de discrecionalidad que siempre hay en ese tipo de cosas, lo que tú decís de la función directiva, es decir, lo que llamamos cargos de confianza, asesores, tal, ¿no? Así que lo que estamos viendo en los empresas públicos y semipúbliques o intervenís, que son muy estratégicas en algunos sectores. Pensad en Red Eléctrica, que la tenemos ahí, de 4 días en la movida de la Pahón, etcétera. Mirad lo que pasó, lo que está pasando. Es decir, hay montones de situaciones. El tema, y efectivamente, ¿por qué hay controles? ¿Por qué están previstos controles y mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas y de informes y de intervención, etcétera, etcétera, y de auditoría? De auditoría sistemática, no la auditoría esta que yo voy a hacer una auditoría aquí porque no la hiciste antes. La cuestión está en porque efectivamente el sistema sabe que hay gente corrompible y gente que corrompe. Y eso está ahí. Porque está en la naturaleza humana.
Exacto.
Y en la realidad social.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Entonces, ahí entramos ya en otro territorio que ya es el de los principios morales. Gente con principios y gente sin principios. O gente con principios, vamos a decir, buenos, de honestidad, y gente con principios de enriquecimiento y de ventaja. Ya está, y es lo que hay. Y eso lo tenemos alrededor nuestro, en todos los sitios. La cuestión ya es, ¿cómo lo controlamos? Nada más.
¿Cómo lo controlamos, Diego?
Sí, me viene muy bien este ejemplo que acaba de poner Paco, por el tema de tolerancia cero con la corrupción y si existe la corrupción cero o no. Yo, desde mi punto de vista, los que se dedican a la política, porque a mí me gusta decir que yo soy político, aunque ahora mismo no sea un cargo público, yo me considero político, quiero influir en la vida social de mi entorno, pero bueno, por definir, yo creo que los políticos representan a la ciudadanía en sus virtudes y en sus defectos. Y efectivamente, pues los hay que van a mejorar la vida de la gente y los hay que van a sus intereses personales. Es verdad que sería deseable que los que van a por sus intereses personales no llegasen a estas altas esferas de poder. Pero también yo creo que como sociedad, y esto es una crítica que hago al conjunto del mundo casi, ya no solo de España y de Asturias en particular, creo que nos estamos olvidando bastante de lo que es la importancia de la participación. Es decir, los partidos políticos, los sindicatos, cada vez, desgraciadamente, tienen menos militantes, menos afiliados, las asociaciones de vecinos también tienen menos protagonismo. Yo creo que eso va en detrimento de la calidad democrática de un país. Tendemos a un individualismo feroz. Mismamente ayer me dio muchísima pena ver un tuit de un centro educativo en Mieres en el que estaba en un corcho puesto que no se iba a poner información sindical de determinados sindicatos que habían firmado el acuerdo de educación con el gobierno del Principado, salvo uno que no firmó, que el resto era un cartel que ponía aquí no se pone propaganda de estos sindicatos que nos abandonaron o nos... Pues vamos a ver, tú puedes tener una postura contraria a lo que han hecho los sindicatos en este tema de la huelga de educación, pero eso es una barbaridad poner ese mensaje.
No es democrático, desde luego.
No es democrático.
Estamos en una sociedad pluralista.
Exactamente. Entonces, yo lo que me gustaría es que hubiera también un reforzamiento de la gente de pensar que hay que participar en la vida social y política. Y no quiere decir que estés en la primera línea, pero sí que preocuparte más allá de tus problemas, que por supuesto lo primero es tu vida, está claro. Pero este es un problema que está generando que los que sí que se quieren aprovechar de lo público y de lo común sí que no tienen ningún remordimiento para. para hacerlo y llegan a lejos. Entonces, veamos como sociedad que tenemos un problema también en este sentido.
Último minuto.
Digo que por eso, precisamente, y una amenaza para la democracia, en el sentido de que si se imponen ese tipo de principios y de actitudes y de perfiles humanos, lo que acabamos ya arrasando con la gente, como tú estás diciendo, tiene compromiso y es solidaria, tiene otros principios, y entonces genérase eso que llamamos desafección y desmovilización, que es lo que está pasando.
Último minuto.
Una reflexión final. A veces ponémoslo a huevo. Con esto quiero decir, a veces ponémoslo a huevo, por ejemplo, con el tema de la inviolabilidad. Yo no sé si hacéis acordanza de que tenemos a un representante, el mayor del Estado, autoexiliado en Dubái. O sea, el primer corruptor y un señor que tuvo representando al Estado español durante 40 y pico años. Vale. Por último, tres cuestiones. Quitar aforamientos, prohibir, no sé si de por vida o por décadas, que las empresas corruptores se puedan presentar a los concursos públicos y acabar con las puertas giratorias.
Rubén, 30 segundos, iba a tu minuto, no, pero ya no, no llega.
Es que me acaba de quitar Xune. El santo y la firma, póngolo embaixo de lo que acaba de decir.
Llegamos al final. Rubén Medina, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Diego Baliño, muchas gracias.
Muchas gracias.
Xune Lipe, muchas gracias.
Gracias.
Y Francisco Llera Ramo, muchas gracias, Paco.
Un abrazo a todos.